Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de las cartas de Pedro a la iglesia. Entonces les voy a invitar que vayamos todos al libro de Segunda de Pedro, continuando con los estudios que hemos tenido. Hoy vamos a revisar específicamente el capítulo 1, versículos 12 al 21, o lo que alcancemos a cubrir, para darle continuidad a los estudios que hemos estado teniendo. Pues bueno, a manera de recordatorio, como referencia para, por si algunos salieron de vacaciones y medio perdieron el hilo, si mal no recuerdan, empezamos a estudiar estas cartas de Pedro a la iglesia, en las que Pedro, estas cartas las dirige a los cristianos, a la iglesia ya constituida como iglesia cristiana, para exhortarnos a todos nosotros a que caminemos el camino en el Señor fundamentados en la fe correcta, los fundamentos básicos de nuestra fe. Entonces, empezando con el versículo 12, vamos a leer todos, ¿qué les parece? Vamos a poner primero este tiempo delante del Señor para que Él tenga control, ¿qué les parece? Padre bendito, primeramente, Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque por el privilegio que tenemos de venir delante de tu presencia, Señor, en este tiempo de adoración precioso, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos diste entrada plena y libre, Señor, a tu presencia, Padre. Te adoramos por eso, Señor, porque eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Padre, ponemos delante de ti este tiempo también, pidiéndote, Padre, que mis palabras, Señor, las llenes de gracia, Señor, para que en mi boca el poder de tu palabra, Señor, ministre en nuestros corazones, Padre, y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, reconociendo que solo tu palabra tiene esa facultad, Señor, de penetrar en el corazón y nuestra mente, Señor. Y a ti sea dada la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, leemos, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados o establecidos en la verdad presente. Versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, aquí se refiere también con remembranza o recordatorio, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a parar hasta aquí, versículos 12 al 15. Aquí lo que Pedro está diciendo es: por siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan, para que estén afianzados en la verdad que ahora tienen. No sé si han notado, pero pues tenemos ya meses estudiando las mismas porciones de la Escritura, ¿verdad? Las cartas de Pedro. Y viene un siguiente domingo y como que damos reversa y hacemos recapitulación de lo del pasado domingo, ¿cierto? Y luego otra vez. Con el propósito de que no olvidemos el contexto bíblico en el cual venimos dando estas enseñanzas. Pedro le insistía a la iglesia una y otra vez en las mismas cosas, porque veía la vida de la iglesia desde la perspectiva que esa iglesia tenía relación con la palabra de Dios. Y no porque la iglesia ya estuviera pues en un ritmo, ¿no? Y no, pues ya arrancamos y pues hay que darle dinámica a todo lo que hacemos, hay que darle movilidad, pues vamos a establecer una serie de programas, pues para que sintamos que vamos creciendo, ¿no? Vamos avanzando. Y aquí lo importante que debemos aprender cada uno de nosotros es que, aunque tengamos ya un conocimiento básico de la verdad, Pedro siempre vio la necesidad de recordárnoslo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice: es por esta razón que estoy continuamente recordándoles estas verdades. Aquí lo está diciendo, lo que acabamos de leer. Entonces, el contenido de esta carta sirve como recordatorio de la revelación de Dios. Y eso fue el trabajo de Pedro y todos los apóstoles, estarnos recordando la revelación de Dios para su iglesia. Ahora, no solo Pedro, también Pablo, también Juan lo hacían. Pablo lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 15, dice: os he escrito en parte con atrevimiento como para haceros recordar. En Filipenses 3:1 el mismo Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A lo mejor, no sé, se dijera que Pablo de repente sentía la incomodidad, ¿no? De que, ay, van a decir que qué enfadoso, ¿no? Otra vez lo mismo. Pero ¿sabes qué? No me molesta hacerlo porque sé que para ustedes es importante, es seguro que yo les esté recordando una y otra vez las mismas cosas. Juan, por su lado, testifica en 1 Juan 2:21: no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis. ¿Qué denota eso? Juan continuamente volvía a escribir las mismas cosas a la iglesia, y él aclaraba: no los escribo como si nunca lo hubieran escuchado. Yo sé que lo han escuchado, yo sé que lo conocen, pero les escribo para que no las olviden, para que no olviden que estas cosas, estos fundamentos, son el cimiento de su caminar en Cristo. ¿Están conmigo? Él no se está, volviendo a Pedro, no se está dirigiendo a nuevos convertidos, sino a cristianos que ya conocen las verdades del Evangelio. Y Pedro más que nadie sabía lo importante de la recordada, ¿no? Si mal no recuerdan, él fue uno de los 12 apóstoles. Y aún más, él fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesucristo, junto con Juan y Jacobo. E incluso él tenía, jugaba un papel de liderazgo entre los apóstoles, ¿no? Lo vemos en diferentes porciones de la palabra. Entonces, desde este contexto, ubiquémonos en Pedro, ¿no? Nadie más ha vivido las cosas que Pedro vivió al lado de Jesucristo. Nadie más, aparte de los apóstoles, no solo aprendió con Jesucristo, no solo caminó con Él, sino vio sus milagros delante de Él. Aprendió el Evangelio directamente de la boca de Jesucristo. Entonces, es importante que nos ubiquemos ahí, ¿no? ¿Quién tuvo más cercanía que Pedro a Jesús, sino Él mismo? Caminó con Él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, y volvemos a lo mismo, las escuchó una y otra vez. Si revisamos los Evangelios, las palabras de Jesucristo, se fijan que una y otra vez da el mismo mensaje, la misma enseñanza, pero en forma de parábolas distintas cada vez. Entonces, el ejemplo de estar repitiendo una y otra vez lo mismo, Pedro lo aprendió del Maestro, ¿no? De Jesucristo. Ahora, todo esto es para que veamos que Pedro fue un testigo presencial. A él no le contaron, no le llegó de segunda mano nada de lo de Jesucristo. Él lo vio con sus propios ojos. Pero al mismo tiempo, él más que nadie sabía lo importante de tener siempre presente esas palabras. ¿Por qué? ¿Quién le negó 3 veces a Jesucristo? Pedro le negó 3 veces a Jesucristo, ¿no? Él había vivido con Él, creció con Él, aprendió directamente de Él. ¿Cuál enseñanza distorsionada? Directito de Jesucristo. Vio sus milagros. Él vio y comprobó que era el Hijo de Dios. Sin embargo, aún a pesar de que Jesucristo le advirtió, ¿verdad que le advirtió? En Lucas 22:34 le dijo, Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar, y otra vez, ¿no? Y al estilo de Pedro, ¿no? Todos lo conocemos como colérico, ¿no? Ya lo tenemos bien presente. Y yo me imagino que Pedro, en cierto modo, intrigado, consternado, hasta medio, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué me estás preguntando esto, Jesús? Tú sabes. Bueno, Pedro le dice a Jesús: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Entonces Pedro supo de primera mano que, aun conociendo la verdad y teniéndola atesorada en su corazón, porque no solo la conocía, realmente la creía y la tenía atesorada en su corazón, él sabía que necesitamos constante recordatorio de ello. ¿Para qué? Para no flaquear. Para no flaquear en el fundamento de nuestra fe. Los que están anotando ahí, apúntenle. Para no flaquear en el fundamento de nuestra fe. Aunque sea cierto que los creyentes conozcamos ahora la verdad de Dios, estamos predispuestos a olvidarla y necesitamos que alguien nos esté refrescando la memoria de estas verdades. Y pues yo creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? En la primaria, a través de nuestra historia académica, ¿no? Uno de los fundamentos de enseñanza que tienen muchos maestros es la repetición. Una y otra vez repiten y repiten lo mismo hasta que agarremos la onda, ¿no? Hasta que se nos quede. Esta semana, ayer concretamente, le estábamos ayudando a Nicola que se aprendiera una poesía del tipo de la independencia, ¿no? Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra, hasta que se le quedó, ¿no? Y me da risa un ejemplo más de que realmente somos propensos a olvidar. También pues, todos los domingos se termina la reunión y viene Nicole emocionada enseñándome sus trabajitos, ¿no? Mi amor, ¿cómo estuvo la clase? ¿Te gustó? Estuvo padrísimo, papá. ¿Y de qué se trata, mi amor? Y con una sonrisota, ¿no? No sé. O sea, ella solo sabe que lo que le enseñaron le gustó, se emocionó, pintó, y aún viene y me da la noticia, ¿no? Y a Nancy también. Pero le cuentas, ¿y de qué se trató? No sé. Y bueno, ves los dibujos y ves el versículo y como que empiezas a medio, ¿cómo se dice? Tirar hilo para sacar hebra. Y ya, ¡ah, sí! Y se empieza a acordar, ¿verdad? Ahora, el mismo pueblo de Dios, Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 26, perdón, capítulo 6, versículos 21 al 23. Esto es algo que desde aquellos tiempos lo podemos comprobar, Dios lo sabía. Dice, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Ahí mismo en Deuteronomio 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una serie de indicaciones dadas al pueblo de Dios. Pero parafraseando esto, ¿qué les estaba diciendo? No olviden. No olviden lo que su Dios hizo por ustedes. Son una serie de instrucciones. Lo atarás en tu cuello, lo pondrás en tus puertas. Atarás señales a tu mano, lo repetirás a tus hijos. Sentado en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo. Les estaba diciendo, para que no lo olvides. En Deuteronomio 7:18 dice, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. En el versículo 18 les vuelve a repetir, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. En Deuteronomio 9:7 les vuelve a decir, acuérdate, no olvides. Y en Crónicas 16:12 les dice, haz memoria de las maravillas que ha hecho. Mas si llegares a olvidarte de Jehová y tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Al pueblo de Dios, fíjese, ya vimos un panorama. Estamos hablando de Pedro, cómo él caminó con Jesucristo, escuchó sus enseñanzas directamente de Jesucristo, vio sus milagros, los comprobó, pero se le olvidó y lo negó tres veces. Y lo más antes de eso, vemos cómo al pueblo de Dios, después de haber sido libertados de esa esclavitud, ¿cuántos años estuvieron esclavos en Egipto? 400, ¿no? 400, a unos más exactos me dicen, ¿sí? Dios los guardó durante ese tiempo de esclavitud como nación. Aunque eran esclavos, mantuvieron su identidad. Los libera, van al desierto, les alimenta, les manda a maná y les da todo, ven sus milagros, pasan en medio del Mar Rojo, sobre tierra seca. Y aún después de eso, en el Éxodo, Dios no dejó de recordarles a través de Moisés: no olvides lo que tu Dios hizo por ti, no lo olvides. Y aún a pesar de ver todo eso, igual que Pedro, de primera mano, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 20. Ya leí algo de eso, pero vamos a recalcarlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 20. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ya habiendo visto con sus propios ojos los milagros de Dios, y después de haber recibido la ley de Dios, lo olvidaron. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Ahora ya hablamos de Pedro, hablamos del pueblo de Dios, vamos a hablar ahora de nosotros. Porque aquí, cuando hablamos de que la tierra que juró a tus padres, en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba recibiendo la promesa, la herencia que a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron, ¿verdad? Ellos recibieron la promesa que a sus padres les hizo. Bueno, esas promesas equivalen a lo que hoy como cristianos vivimos, a las promesas que hoy como cristianos seguimos teniendo. La tierra que les daría representa o equivale en el tiempo presente a lo que hoy como cristianos caminamos viviendo en las promesas de Dios. Es decir, esta tierra en que este tiempo entró el pueblo de Dios representa también las promesas recibidas que los cristianos vivimos el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Cuidar lo mismo, no olvidarnos de lo que Dios nos ha enseñado en nuestro caminar. Pedro supo de primera mano que aún conociendo la verdad y teniéndola atesorada en su corazón, podía flaquear. ¿Pero en qué podía flaquear? En los fundamentos de su fe. Y eso es el enfoque de nuestra plática, de la enseñanza de Pedro en esta carta para nosotros. Aunque conozcamos la verdad de Dios, estamos predispuestos a olvidarla y necesitamos estarlo recordando. Por eso en el versículo 12 de lo que estamos estudiando dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, decía Pedro, aunque vosotros ya las sepan y estéis confirmados o establecidos en la verdad presente. Vamos ahora a revisar el versículo 13, ahí mismo vamos de vuelta a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Lo que aquí Pedro está diciendo: considero que tengo el deber o la obligación de refrescarles la memoria mientras viva, porque a mí Jesús ya me dijo que me quedan pocos días. Jesucristo ya le había dicho que le quedaban pocos días de vida. Y ahora, lo que a mí me impresiona de esto es que Pedro, consciente del poco tiempo que le quedaba, yo creo que como cuando alguien hace un testamento, ¿no?, para dejar una herencia, te aseguras de que antes de que ya mueras, sabes que te quedan los últimos días. Generalmente, a un gente que ya tiene el testamento hecho, pues le manda a llamar al notario, ¿no?, y al abogado. A ver, vamos a revisarlo otra vez, que no se me escape ningún detalle. Entonces Pedro, yo creo que de la misma manera, sabiendo que le quedan poco tiempo, se aseguró de las últimas cartas de escribirle a la iglesia, poner lo más importante. Como si dijera: de todo lo que les he enseñado, sobre qué les tengo que insistir, para que aún después de mi partida, les quede claro. De todo lo que vio, de todo lo que escuchó, lo que aprendió y vivió con Jesús, sus últimos días los dedicó a enfatizar sobre lo más importante, y lo hizo a través de estas cartas. Y te pregunto a ti, ¿qué es eso? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es recordarnos sobre la grandeza de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y la bendición que es tener nuestra seguridad en Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre nuestra salvación. Y también las escribió para asegurar que ni los falsos maestros ni las falsas doctrinas nos robaran nada de esto. Ni la convicción de que nuestra salvación está en Jesucristo, ni la seguridad de nuestra salvación. Esa seguridad que depende de Él nuestra salvación y no de nosotros. Esas son las tres cosas que Pedro dijo antes de morir. Yo les voy a volver a escribir de esto para que no se les olvide. En Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 21, no lo vamos a leer todo, solo de referencia para que lo tengan en sus notas, dice: gracia sobre gracia les he dado. El pueblo de Dios vivió tanta bendición, 800 años decíamos, ¿no? Creo, 40 años de estarle rescatando, 400 años en Egipto, pero se olvidaron de Dios. Y no pasa muy diferente en el día de hoy. No sé cuántos se sientan familiarizados con la expresión: ay, esa plática ya la escuché. Ya, otra cosa, ¿no? Jorge, el domingo pasado habló de Pedro. Y hoy otra vez de las cartas de Pedro. Ya, eso ya me lo sé. Otra vez lo mismo. Yo confieso que a veces digo, ay, o sea, está bien, pero pues eso ya me lo sé. ¿A quién le ha pasado eso? No levanten la mano. Ahora, no sé si han notado que tenemos la tendencia muchas veces a que, no, sí está muy bien la palabra, pero no sé, debían, no sé, tener un curso, un seminario de matrimonios, de cómo le hago para que me vaya mejor en mi trabajo y para tener mejores relaciones interpersonales y para saber cómo llevar a mi noviazgo. No, y está bien que nos enseñe la palabra, está bien, decimos, ¿no? Pero no sé, o sea, que haya más temas. Hay muchos jóvenes para atraerlos al reino. Usamos hasta argumentos de ese tipo, ¿no? Y como que hay una cierta tendencia, lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por mí, de primera instancia, ¿no? Muchas veces decimos, ¿ya escuchaste la canción nueva de fulano? ¡Híjole, está tremenda! Nunca había entendido esa parte de la Biblia hasta que escuché la canción. Y hablaba de Juan 3:16, ¿no? O ya escuché, ya leíste el libro nuevo de fulano, no, hombre, la serie está, y la hicieron en formato de novela, no, hombre, así sí me llega. Ahora, aclarando, estas cosas en sí no tienen nada malo, ¿sí? No digo que no escuchemos canciones, no leamos libros, no tomemos cursos y no hagamos seminarios. Pero el problema es que muchas veces estamos hambrientos de nuevas cosas. Cosas más frescas, decimos, ¿no? Un nuevo mover, una nueva revelación. Palabras que están muy de moda el día de hoy, ¿no? Una nueva revelación ha sido traída al pueblo de Dios. Un nuevo mover estamos viendo en México. Estoy hablando más fuerte no por el tema, sino porque me dicen que no se oye. Van a creer que me estoy apasionando. ¿Sí? Pero al igual que estos ejemplos que estoy dando, el pueblo de Israel quiso más. Quiso cosas frescas, quiso cosas nuevas, quiso milagros nuevos. Después de haber visto todo lo que Dios había hecho delante de sus ojos para rescatarles de la esclavitud. ¿No es cierto? Ven una similitud, al menos yo la veo aquí, una similitud entre la actitud que tenía el pueblo de Dios, la actitud que en un dado momento tuvo Pedro, y la actitud que el día de hoy nosotros en el 2010 a veces tenemos para las cosas de Dios. Conocemos su palabra, tenemos fundamentos del evangelio básicos, como decíamos, ¿no? Estas cartas fueron escritas a los cristianos. Conocemos el evangelio y aún así andamos buscando cosas nuevas, cosas frescas. Esa plática ya la escuché. Sí, eso ya lo tengo claro. ¿Estás seguro? ¿De veras estás seguro que lo que repetimos una y otra vez sobre el evangelio lo tienes seguro? ¿Que no vas a flaquear? Pedro repetía aún lo que Pablo ya había escuchado. Fíjense, no solo Pedro repetía lo que él mismo enseñaba, repetía lo que Pablo ya había enseñado antes. En 2 de Pedro, no lo busquen, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Imagínense, ¿cuál era, si en ese tiempo la actitud de la iglesia hubiera sido: Pedro, espérame, eso Pablo ya nos lo dijo. Ya, o sea, otro tema, ¿no? Y no solo nos lo dijo, lo escribió en sus cartas. Igual que tú, cada rato lo escribió, él escribió y nos lo dijo, ¿Se imaginan si eso hubiera sido la actitud del pueblo, de la iglesia? Entonces no cometamos, esta es la primera exhortación del día, no cometamos el mismo error que Israel. A veces nos parece inaudita la necesidad que vimos en ellos, pero muchas veces tenemos exactamente la misma postura y la misma actitud ante las cosas de Dios, ante su palabra. El afán del cristiano debe ser estar meditando continuamente en el fundamento de nuestra fe. No necesitamos más, es la realidad. Podemos estar envueltos en una vida cristiana de actividades y eventos y cursos y seminarios y conciertos y plática de esto y plática de lo otro, que, insisto, no tienen nada de malo en sí. Pero si solo enfocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro tiempo y nuestro afán en esas cosas, al igual que Pedro, que caminó con Jesucristo, cuando vengan los tiempos de prueba, vamos a estar propensos a flaquear por no tener firmes los fundamentos de nuestra fe. Vamos ahora a pasar al versículo 15, ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí es impresionante porque después de ver que Pedro ya estaba consciente del poco tiempo que le quedaba, es como si en este versículo parafraseado nos dijera: voy a documentar cada una de estas cosas antes de que me muera. Porque aunque me haya ido, aunque yo haya muerto, yo sé que ahí las van a tener. ¿Para qué? Para que las lean. ¿Para qué? Para que no las olviden. La de Noés, el tiempo que a Pedro le quedaba era breve. Consciente de eso, él se abocó a dejar por escrito lo que más importante era que nosotros no olvidáramos. Estar conscientes de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y reconocer la bendición que es tener nuestra seguridad en Jesucristo sobre nuestra salvación. Y para asegurar que aun cuando vengan falsos maestros, falsas enseñanzas a nuestros oídos, no flaqueemos, no dudemos de cuál es el verdadero fundamento que Cristo dejó en la iglesia. Y hoy más que nunca estamos propensos a eso. Yo me imagino que en aquellos tiempos, pues cuál era internet, cuál nada, cuál radio, cuál televisión, ¿no? Fíjense, en aquel entonces estaban propensos a falsas enseñanzas. Ahora, el día de hoy, que tenemos tan a la mano lo que sea, te metes a YouTube y lo que encuentras, lo que sea, encuentras ahí, ¿no? Tenemos YouTube, tenemos links en internet, tenemos documentales en la televisión, en el radio. Hay recursos. El día de hoy, cualquier grupo puede hacer un evento masivo, unos padres lunes pueden entrar con la televisión y miles de gente se acercan, ¿verdad? Entonces, si en ese entonces Pedro, Pablo, Juan, todos ellos veían que estaban falsos maestros acechando al pueblo de Dios, queriendo meter a la iglesia falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿cuánto más propensos estamos el día de hoy? Muchísimo más. Por los siglos muchas personas en eminencia han negado o han cuestionado la veracidad de las palabras de Dios. Ejemplos, muchos, ¿no? Filósofos, Voltaire en francés, ¿no? Decían, nada puede ser más contradictorio a la religión que la razón y el sentido común. Un rey de Rusia, Frederick el Grande, decía, la religión es un fardo, pero debe mantenerse para las masas. Un poeta francés, cada vez que decimos que Dios es el autor de algún fenómeno, eso significa que somos ignorantes de cómo tal fenómeno fue causado por las fuerzas de la naturaleza. Y ejemplos de gente en eminencia, gente reconocida, que lanza argumentos para descartar la palabra de Dios, incluso la existencia de Dios, vienen y vienen. Y en la actualidad, insisto, no es nada diferente. La gran diferencia es que ahorita nadie dice, o muy pocos dicen las aseveraciones, ¿no? Te dicen hasta, pues yo te traigo una información y tú juzga. ¿No? Documentales en el National Geographic, en Discovery Channel, en History Channel. Yo he visto muchos documentales de esos, ¿cuántos han visto? ¿Verdad? Y te presentan una serie de argumentos de una parte y de la otra. Y casualmente los argumentos que hacen más, los que hacen más énfasis y suenan más plausibles son pues sus argumentos, ¿no? Pero te dicen, no, aquí es para que cada quien juzgue. Vamos ahora al versículo 16, segunda de Pedro 1, versículos 16 hasta el 18. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí Pedro en lo que está enfatizando en este versículo es, a diferencia de cómo mucha gente se mueve el día de hoy, ¿no? Es que yo no te estoy viniendo con cuentos chinos, ni con cosas que a mí y a mis amigos se nos ocurrieron, como dice aquí, ¿no? Fábulas artificiosas. Él está diciendo, nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad y escuchamos su voz, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En esta carta, Pedro está escribiendo a los cristianos, cristianos que han sido puestos a prueba. Y he estado hablando mucho de ser puestos a prueba, ¿no? Y de no flaquear, pero prueba, ¿somos puestos a prueba de qué? De las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer estos falsos maestros? Lo decíamos hace un momento, ¿no? Desprestigiar y desacreditar la fe cristiana, la escritura, la palabra de Dios. Ahora, probablemente tú me pudieras decir, mira, yo no me preocupo porque cuando veo que alguien quiere desacreditar la palabra de Dios, yo no me voy a eso, yo no sigo las conversaciones. No, o sea, no aplica para mí porque yo no hago caso de eso, yo sé en lo que creo. Y a lo mejor tú haces ese argumento porque sabes de entrada que hay gente que rechaza las escrituras, ¿no? Desde su primera postura es, yo no creo en eso. Pero, ¿y qué hay de cuando se levantan falsos maestros que no rechazan la escritura? Fíjense bien lo que digo. Que no rechazan precisamente la escritura. Pero, sin embargo, que enseñan cosas que salen de sus propias emociones, o de su propia manera de ver las cosas, o enseñanzas que suenan bonito, pero que no enseñan el Evangelio puro, el Evangelio tal y cual representa la palabra de Dios. Eso es lo que yo le llamo falsos maestros tipo A y tipo B. Esa es una mía. Digamos que los falsos maestros tipo A son los que abiertamente niegan todo, ¿no? Ateos, humanistas, posmodernistas, científicos que dicen nada que no se compruebe mediante el método científico, lo puedo tomar como verdadero. Y a los que yo le llamo falsos maestros tipo B, son los que no rechazan las escrituras como tal, pero recurren a argumentos que no son 100% bíblicos. Y que le meten psicología al asunto, le meten humanismo, y le meten corrientes modernas que son muy convincentes para darte un argumento. O simplemente que añaden su cosecha, ¿no? Le meten emocionalismo, religiosidad, legalismos, o que simplemente diluyen lo que la palabra enseña. ¿Sí? No solo el tipo A, hay muchos del tipo B, y tristemente el día de hoy proliferan los del tipo B. Proliferan en la iglesia cristiana falsos maestros que agarran 2-3 versículos, dicen, ah, esto me inspira tal, hacen toda una cuestión ahí alrededor de 1-2 versículos, hacen giras y empiezan a enseñar una serie de cosas que no están 100% apegadas a la palabra. Pero como suena bonito, como se emociona uno, como te mencionan 2-3 cosas de la vida, y dicen, no, pues tiene que ser de Dios. Pero en medio de todo eso, vienen doctrinas falsas, doctrinas que van totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a saber tú distinguir cuáles son esas falsas enseñanzas? ¿Cuando se oye bonito? ¿Cuando se escuchan muy convincentes? ¿Cuando hablaron de la Biblia? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu argumento? ¿Cuál va a ser tu criterio para saber si eso es falso? La palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, si no la estudias, si no la estudias continuamente y le vuelves a dar vueltas, y no porque haya vueltas de memoria, no, sino para entenderla, te va a pasar exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel y exactamente lo que le pasó a Pedro. Que a la mera hora, cuando se ponga a prueba ese fundamento de tu fe, vas a flaquear. O vas a ser engañado. Y es tan sencillo como, dime una cosa. ¿Quién de ustedes sabe que si un día van caminando ahí por el vecindario, ¿no? Y sale un perro, un pitbull, un rottweiler, y los corretea, les va a hacer daño? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Pero ese no es el chiste, ¿no? No es suficiente que sepas que te va a hacer daño. Lo que importa es que sepas qué hacer para que no te haga daño. O si un niño va a la escuela y ve que se le acercan 3 chamacos más grandes que él y le quieren pegarlo, pues el niño sabe que le va a ir muy feria, ¿verdad? Pero no es suficiente que sepa que le pueden hacer daño. Tiene que saber cómo defenderse para que no le hagan daño, ¿verdad? Pues lo mismo con nosotros. No es suficiente que sepamos que hay por ahí falsos maestros. Y no es suficiente que sepamos que hay mucha gente enseñando doctrinas desviadas de la palabra con corrientes humanistas y psicología. No es suficiente que lo sepas. Lo único que te va a librar de que seas engañado es que conozcas la palabra, que estés firme en la palabra, en los fundamentos que la palabra enseña. Hablando, insisto, con los shows de televisión, ¿no? Hay programas como ese de worst case scenarios, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? Ya un cuate que te dice, si un día chocas y se voltea tu carro, te caes al agua, así es como podrías sobrevivir. ¿Se entiende? No es suficiente que sepas qué te puede atacar. No es suficiente que sepas qué puede desviarte del fundamento bíblico. Lo que importa es que sepas cómo detectarlo. ¿Cómo defender? ¿Cómo recurrir a la palabra y ver? A ver. Eso, a ver si es cierto que lo que esta persona está diciendo es lo que la palabra enseña. Entonces Pedro, sabiendo esto, a aseguró dejar por escrito las tres cosas básicas que debemos saber para no ser blanco fácil de estos ataques, que son las tres que hemos venido diciendo: el conocimiento de nuestra salvación, el conocimiento de la Escritura, de la seguridad de nuestra salvación, y el conocimiento de nuestra santificación. Para los que están apuntando estas tres cosas, no me las estoy sacando de la manga, es como viene aquí en la palabra. En el primer capítulo de Pedro dice, de los versículos 11 al 1 al 11, dice, es lo que él enseña acerca de asegurar nuestra salvación. Apúntenle ahí, versículos 1 al 11 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que si no nos queda claro el Evangelio, que depende de él y no de nosotros, nuestra salvación, somos presa fácil de los falsos maestros. En el capítulo 3 de 2 Pedro habla de la santificación, porque Pedro sabía que si no vivimos en santidad, en obediencia a Dios, somos presa fácil de los maestros falsos. Y en los versículos 16 al 21 del capítulo 2, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, Pedro enseña como una tercera línea de ataque o de defensa la Escritura, la importancia de conocer la Escritura. Porque si no tenemos claro lo que la Escritura enseña, lo que es la palabra verdadera y segura de Dios, y por lo tanto, si no lo usamos como defensa, nuevamente somos vulnerables. Te preguntaba ahorita, no lo vuelvo a hacer, ¿cómo descubrirás el error si no conoces la Escritura? ¿Cómo te defenderás ante el error si no conoces la Escritura? ¿Cuál va a ser tu criterio? ¿Cuál va a ser la fase de tu defensa? ¿Te vas a limitar a que sea una guerra de intelectos entre tú y la persona que te está diciendo algo? ¿O crearás la versión más convincente? ¿La que esté más documentada? ¿Qué puede ser más efectivo que un documental de la televisión, con toda clase de recursos audiovisuales? ¿Ese va a ser tu criterio? Ahora, para aquellos que sean más escépticos, aún a los no creyentes, te podrías preguntar, ¿cómo sé que Pedro, en primer lugar, cómo sé que Pedro y los demás hombres que escribieron la Biblia, escribieron la verdad? ¿Cómo sé que lo que escribieron los profetas de verdad es una profecía y es verdadero? Tú puedes decir, pues ¿sabes qué? Así como tú dices eso, pues hay muchos que dicen otras cosas. Hay muchas opiniones, hay muchas voces, hay muchas investigaciones con base científica, hay muchas religiones, y hay gente que, igual que tú, cree mucho en su religión. A ver, ¿a quién le creemos? ¿A ti o a ellos? Y Pedro sabía que este tipo de argumentos continuamente se levantaban. Y por eso dijo, versículo 16, lo volvemos a leer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lo que Pedro aquí estaba diciendo: hey, yo no soy un falso maestro, soy un testigo. No es sabiduría humana que yo inventé, es sabiduría que viene de Dios, que fue inspirada a los hombres por medio del Espíritu Santo. Lo que creemos, lo que enseñamos y lo que escribimos, no lo basamos en cuentos chinos. Somos testigos que la escribieron y el Espíritu Santo de Dios nos la inspiró para que la escribiéramos. No es para obtener algo de ustedes. En contraste a los falsos maestros, ¿no? Que buscan fama, que buscan control, que buscan influencia, que buscan dejar un legado, dicen, ¿no? Y una vez más insisto, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Y por qué estoy siendo tan insistente? Bueno, pues para ser bien verdad. Sí. Todo esto estamos insistiendo. ¿Por porque todo esto gira alrededor de que tengamos claro quién es Jesucristo en nuestras vidas, porque todo gira en torno a la promesa de salvación de Jesucristo, que es nuestra herencia. Todo gira en torno a su segunda venida. ¿Por qué estamos aquí reunidos el día de hoy? Todo lo que hagamos de aquí a que venga Jesucristo, lo hacemos porque estamos esperando que Él venga. Todo gira alrededor de su segunda venida. La palabra dice, no, mantenemos nuestra esperanza viva. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, que también ya lo estudiamos. Se fijan en el mismo patrón de insistencia. Que ya nos queda claro que debemos conocer la Escritura para no ser presa fácil de los falsos maestros, para no irnos con la finta de falsas doctrinas. Pero ahora vamos a ver cuál es la verdadera doctrina, la doctrina de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que fue reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero, en la segunda venida. Vamos a volver a leer el versículo 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Mediante qué somos guardados? Mediante la fe. Y si el fundamento de nuestra fe no lo tenemos claro, pues ¿de qué fe estamos hablando? Porque fe, pues hay mucha gente que le tiene fe a la patita de conejo que trae en su llave, o le tiene fe a la cartita esa del santo que trae en la cartera, o al retrovisor que trae en su carro. Entonces no es una fe vacía. Luego dice, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo gira alrededor de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo gira alrededor de que estamos esperando su llegada. Versículo 6. En lo cual vosotros nos alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí Pedro, empezandito sus cartas, dice, mantenemos una esperanza viva en que tenemos una herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe que es en Cristo, y que pasaremos por diversas pruebas. Pero a pesar de que pasemos por esas pruebas, que entre esas pruebas está el ser expuestos a enseñanzas de falsos maestros, sea sometida, pero que no flaqueemos, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Cristo. ¿Pero para qué? Para no flaquear. Dime, ¿cómo vamos a hacer para no flaquear nuestra fe si no tenemos bien establecidos los fundamentos de nuestra fe? Dios lo sabía, por eso el Deuteronomio una y otra vez le decía, le repetía a su pueblo, olvida todo lo que hice por ti, olvida perdón, no olvides todo lo que hice por mí, no olvides todos mis milagros, no olvides todas mis promesas, no las olvides. Gente, un pueblo que vio de primera mano los milagros de Dios en sus vidas. Pedro, Pablo, Juan, en sus cartas a la iglesia, uno y otra vez repiten lo mismo, para que no olvidemos, no olviden, no olviden, no olviden los fundamentos de su fe. Porque ellos, así como el pueblo de Israel, ¿no?, ellos veían que la iglesia flaqueaba ante las enseñanzas de los falsos maestros. E insisto, no quedó ahí. Escribieron esas epístolas, esas cartas a la iglesia, asegurándose que quedaran como un testamento, para que toda la humanidad conociera los fundamentos de la salvación de Cristo. Para que nosotros en el 2010 volviéramos a recordarlas y volviéramos a insistir en ellas para no flaquear. Si no, como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice Pedro. Luego dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Ahora la pregunta, algunos de ustedes podrían preguntarse, a ver. En primer lugar, ¿cómo supo Pedro de la segunda venida de Jesucristo? ¿Cómo supo cómo iba a ser la segunda venida si todavía no sucedía cuando él escribió estas epístolas? ¿Me explico? Vamos a volver a leer. Desde el versículo 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. A ver, tú puedes decirme, pero te estás confundiendo. Él está hablando de la voz que oyeron en el cielo, en ese monte. ¿En qué momento está hablando aquí de la segunda venida? Vamos a verlo. Si se fijan aquí, Pedro está hablando en plural. ¿Verdad que está hablando en plural? Porque él está diciendo que tanto él como los otros apóstoles fueron testigos de su vida, de la vida de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y Pedro junto con los 11 estuvieron en el monte cuando Jesucristo ascendió a la presencia de Dios. Insisto, tú puedes decir, a ver, ¿por qué estás hablando que Pedro vio y escuchó la voz de la, como iba a ser en la segunda venida, si estamos en el 2010 y Jesucristo no ha vuelto? No te confundas, él está hablando de la voz que llegaron del cielo cuando Cristo se fue a gloria con Dios después de su resurrección. Vamos todos juntos a Mateo capítulo 28, ahí es donde lo vamos a entender y comprobar. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. ¿Listos? Dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo estamos leyendo nada más para ver en el contexto que estamos hablando, ¿no? Aquí en Mateo 28, de versículos 16 al 20, es cuando Jesús les dio instrucciones a los apóstoles de que fueran e hicieran discípulos. Esto fue justo antes de su partida. En Lucas capítulo 24 versículo 51, Lucas 24:51, dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora cabe aclarar, aunque la primera porción que leímos es Mateo 28 y la segunda es Lucas 24, En ambos evangelios está hablando exactamente del mismo tiempo. ¿Me explico? Si mal no recuerdo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios, ¿no? Y los cuatro hablan de los mismos acontecimientos que los apóstoles vivieron con Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo esto una vez más? Que los apóstoles fueron testigos de la majestad de Jesucristo. Durante su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, cuando Dios lo llevó con él en su gloria, después de haber resucitado. Entonces, los apóstoles simplemente lo que hicieron fue escribir lo que vieron en el Nuevo Testamento, pero no lo hicieron de segunda mano. No lo hicieron porque alguien se los contó, porque se lo imaginaron, o porque dijeron, vamos a escribir estas fábulas artificiosas. Vamos a hacer toda una novela así bien conectadita, para entonces poder hacer una influencia en este mundo y dejar nuestro legado. No hicieron eso. Escribieron lo que vieron de primera mano, porque ellos fueron testigos de lo que vieron. Podrías estar pensando, ¿sabes qué? Pero lo que acabamos de leer está describiendo lo que sucedió, ahorita lo decía, ¿no? Cuando resucitó Jesucristo y cuando se fue, ¿por qué estás diciendo que todo esto gira alrededor de su segunda venida? No, la Escritura nos lo muestra así. Vamos ahora ahí cerquita en Mateo capítulo 16. Versículos 27 al 28. Voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentren, porque es importante que lo leamos juntos. Mateo, capítulo 16, versículos 27 al 28. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Otra vez, porque el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Vendrá cómo? En la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. Fíjense, se me hace chinita la piel. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, vaya, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez. Versículo 28 dice, de cierto os digo, y siempre que Jesucristo decía de cierto, es que viene una verdad tremenda. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ¿quiénes estaban ahí con Jesucristo? Los apóstoles, que no gustarán la muerte, no morirán hasta que haya venido el Hijo del Hombre, hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo, o sea, de allá para acá, viniendo en su reino. Luego más adelantito, en Mateo 17, versículos 1 al 3, que es una continuación de lo que acabamos de leer, dice, 6 días después de que Jesucristo habló estas palabras a los apóstoles, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Díganme ustedes, Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué eran ellos? Apóstoles, ¿no? Acabamos de leer en Mateo 16-28 que Jesucristo a los apóstoles, entre ellos Pedro, Jacobo y Juan, les dijo, de cierto les digo que algunos de ellos, de los que están aquí, no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quién se refería? Lo vemos en el capítulo 17, versículo 1. Pedro, Jacobo y Juan. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte en un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces volvemos a Mateo 16, dijo, algunos de ustedes antes de que mueran habrán visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 17, Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados aparte al monte alto con Jesucristo, y Jesucristo se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como un sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, fíjense, se me vuelve con la chinita la piel: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan recibieron dos probaditas de la segunda venida de Jesús. Sí, lo que acabamos de leer antes, luego lo que acabamos de leer, las instrucciones que Jesucristo le dio a sus apóstoles en Mateo 16, y luego lo que leemos en Mateo 17 cuando se transfiguró, y luego cuando le vieron descender en gloria, ascender. Ante la presencia del Padre que fue resucitado. Lo que aquí vemos es que Pedro, Jacobo y Juan recibieron como dos previews, uno como el de las películas, que te dejan todo emocionado, ¿no? Recibieron dos probaditas de la segunda venida de Jesucristo. La primera fue cuando vieron a Jesucristo transfigurarse en el monte. Y la segunda en Galilea, en el monte, junto con los otros ocho, cuando ascendió a la presencia de Dios. ¿Por qué aseguro esto? Porque es lo que dice la palabra, Mateo 16 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. En la transfiguración vino en la gloria de su Padre. Es una pregunta, nomás que me dice la palabra, ¿verdad? Les hago una de estas preguntas, ustedes díganme sí o no. Cuando Jesucristo se transfiguró, pregunta, ¿vino en la gloria de su Padre? ¿Sí o no? No. Él no vino, él ya estaba con los discípulos. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo no vino en la gloria de su Padre. Jesucristo estaba con los discípulos, con los apóstoles. Y la gloria de su Padre descendió sobre él, ¿verdad? En Galilea, después de resucitar, Jesucristo vino en la gloria del Padre. Ya le duele. No, se fue con el Padre. Estaba con ellos. Murió, resucitó, se encuentra con los apóstoles en Galilea, les da instrucciones de ir a ser discípulos, y después de eso, asciende al cielo a la gloria del Padre. Pero físicamente él estaba con ellos. ¿Me explico? Jesús lo que les estaba diciendo, lo que leímos en Mateo 16, 28, es que así como lo vieron en la transfiguración, en esa majestad, en esa gloria de Dios manifestada en él, así lo verían en su segunda venida. Y es por eso que Pedro es testigo de cómo veremos a Jesucristo cuando venga para salvarnos. Por eso ahorita estamos diciendo, Pedro fue testigo presencial de la gloria de Dios en su segunda venida, porque Pedro le vio cuando se transfiguró, y Pedro le vio cuando se fue en gloria, y Jesucristo les dijo, lo leímos en Mateo 16, que así como lo vieron en la transfiguración, así lo verían cuando el Hijo del Hombre viniera en el reino de Dios, en su segunda venida. Entonces díganme ustedes, si Pedro le vio de primera mano, ¿es sensato que pongamos en duda lo que dice la palabra de Dios, lo que Él nos cuenta aquí? No, porque Él fue un testigo de primera mano. así como estas verdades, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es fidedigno. La misma palabra dice que su ley es perfecta, que la palabra es pura, que la ley es verdad y que todos los mandamientos son verdad. En la Escritura vemos que la suma de su palabra es verdad. Entonces, eso nos lleva al versículo 19. Se sigue poniendo bueno esto. Vamos a leerlo juntos. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué dice? Más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro y los apóstoles no solo sabían, no solo habían tenido experiencias personales que los hicieron testigos, sino también se les dio una revelación sobrenatural a través de la Escritura. Porque Dios no solo iba a depender del testimonio de ellos para que la humanidad conociera de Él. Dios a través de su Espíritu Santo reveló su palabra a todos los hombres que escribieron las Escrituras y los dirigió a que las escribieran de esa manera. Quiere decir que lo que nosotros encontramos en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, es una revelación directa de Dios, de primera mano. No son solo fábulas artificiosas que filósofos, que gente letrada, que gente muy inspirada escribió, como si fuera una novela, ni que fuera Harry Potter o algo así. Fue revelación directa de Dios a esos hombres a través de ese Espíritu Santo. Lo que está en la palabra de Dios es la palabra directa de Él. Ahora, Pedro no solo utilizó como recurso su propia experiencia para que creyéramos estas palabras. Por eso le está diciendo aquí en el versículo 19, tenemos también la palabra profética. Y además dice que es más segura todavía que mis propias experiencias. ¿A qué se refiere con la palabra profética? Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Sabemos eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, en la palabra, los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron revelación de Jesucristo, de cómo iba a venir Jesucristo, de que iba a pagar los pecados de la humanidad, nos iba a redimir, a santificar, que moriría por nuestros pecados, que resucitaría el tercer día y se iría en gloria. ¿Verdad que lo profetizaron en el Antiguo Testamento? A eso se refiere Pedro en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, el Antiguo Testamento, y que es más segura todavía. Pero, estaba diciendo, aunque nosotros experimentamos todo esto, y recibimos estas probaditas majestuosas, que de probaditas no tenía nada, ¿no? De la gloria de Dios, y cómo sería en su segunda venida, ¿sabes qué? Es como si dijera, si aún dudaras de eso, no importa, tenemos algo todavía más seguro. La palabra de Dios, la Escritura, que es revelación directa de Dios. Por medio de la palabra de Dios, podemos estar más seguros de nuestra salvación. En ella encontramos certeza y seguridad en Cristo. Es la palabra profética más segura, porque viene de Dios, es revelada directamente de Dios. Porque Él mismo la confirmó. Pedro fue testigo de todas estas cosas, vio a Jesús en gloria para testificar de eso y lo puso en la palabra, pero aún Pedro, aún él que lo vio, nos está diciendo en el versículo 19, pero tenemos también la palabra profética de Dios, que es aún más segura que cualquier testimonio o experiencia que yo o cualquier apóstol te pueda dar para que tú creas en Dios. Y es crítico, es importantísimo que tú y yo entendamos que es la palabra de Dios que debemos seguir. La palabra de Dios es más confiable que cualquier experiencia de cualquier persona, aún de los apóstoles. Es más importante y es más fidedigna que cualquier experiencia de cualquiera que haya escrito un libro, de que fue al cielo y vio cómo era el cielo y cómo es el cielo. Es más importante y más fidedigna y más segura que cualquier experiencia plasmada en una canción, que cualquier experiencia plasmada en un libro, que cualquier experiencia plasmada en una conferencia, en una cruzada internacional por toda la frontera, que en cualquier video que puedas ver en YouTube, que en cualquier cosa nueva, espectacular, inspirada y bonita que diga cualquier cantante, cualquier profeta, cualquier apóstol. Y ahorita todo el mundo es apóstol y profeta, ¿no? Lo que viene, lo que dice en la palabra de Dios, no puede ser sustituido, suplantado por ninguna experiencia. El mismo Pedro lo dijo. ¿Se fijan? El mismo Pedro lo dijo. Tenemos también la palabra profética más segura que nuestras experiencias. El Antiguo Testamento fue confirmado no por las experiencias de los apóstoles, sino por el Nuevo Testamento. Las palabras de Jesús y los apóstoles escritas ahí. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice, pues lee la palabra de vez en cuando. Ve los domingos, y todo lo que te vas diciendo, pues ahí poquito a poco, en los años, pues se va a ir haciendo todo un acervo cultural de la palabra, ¿no? ¿Nos está diciendo eso? No, te está diciendo que es escudriñar las escrituras. Métete en las escrituras. Estúdialas, lee lo que dice aquí y ve lo que dice acá, que refuerza eso, así como ahorita estamos reforzando lo del Nuevo Testamento con lo del Antiguo Testamento. Lucas 24:44 dice: Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese que, bueno, no lo estoy leyendo, perdón, todo lo que está escrito de mí. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. La ley de Moisés se refiere al Antiguo Testamento. Y en los profetas, en el Antiguo Testamento están todos los libros que escribieron los profetas, Jeremías, Isaías, etc. Y en los Salmos. Los Salmos también están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto, apúntenle ahí, Lucas 24:44, esto que acabamos de leer, es lo que Jesucristo les dijo a sus apóstoles justo antes de su ascensión. Pedro dice ahí, versículo 19:20, a la cual, a esta palabra profética, hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No voy a meter mucho ese detalle, ya estamos por terminar, pero aquí Pedro lo que está diciendo, tenemos la palabra profética, la escritura, que nos lo confirma, y es más seguro que cualquier experiencia que yo les pueda decir. Y ustedes hacen bien, si esa escritura, si esa palabra de Dios, la toman en sus vidas como si fuera una antorcha, donde dicen, en un lugar oscuro. Imagínate que andas allá en la Romadosa, en un picacho, en una cueva. Son las 8 de la noche, no hay luz, y te quedaste atorado en la cueva. No querías aunque fuera un cerillito. Así como de Valeros es una antorcha, como lo dice aquí Pedro, adentro de una cueva, porque esa antorcha ilumina todo lo que está a tu alrededor y te va guiando por donde debes ir caminando hasta que llegues a la salida. Pedro así está exhortando a su iglesia. Esta escritura, la palabra de Dios, que es más segura que cualquier experiencia que yo te diga, escudriñala. Llévala toda tu vida en tu caminar como si fuera una antorcha adentro de una cueva oscura. ¿Para qué? hasta que el día os esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo le llama la palabra a Jesucristo uno de sus tantos adjetivos? Lucero de la mañana, ¿verdad? Aquí Pedro nos está diciendo, lleva la palabra de Dios en tu vida, en tu caminar, atesórala en tu vida, como si fuera una antorcha encendida en un lugar oscuro, de la que no, de la que dependes totalmente, y llévala en tu vida, en tu caminar, ¿hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana venga. Está diciendo hasta la segunda venida de Jesucristo. Esa es la enseñanza que nos está dando Pedro. Con esto cerramos. Todo viene a caer aquí. Toda esta enseñanza gira alrededor de que tengamos la Escritura, la Palabra de Dios, como único y exclusivo recurso en nuestra vida, en nuestro caminar en Cristo, hasta que suceda lo primero, o que nosotros oramos, o que nuestro Señor Jesucristo venga primero. ¿Ven? Como una antorcha encendida en el lugar oscuro. Esto es lo que Pedro está enseñando. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestro caminar en Cristo vamos a vivir 1001 pruebas. Y no son solo las pruebas de vivir en aflicción, de que traigo este problema económico, de que estoy viviendo esta situación. No. Parte de las pruebas que nosotros en nuestro andar cristiano todos los días vivimos son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que vienen de falsos maestros del tipo A y del tipo B. No cometamos el error de pensar que estamos adentro de un capullo donde todo es bonito. Créeme que no nos podemos dar el lujo de decir, no, pues es que todos los que lo comparten, pues son hombres de Dios. Lo que ellos digan seguramente es correcto. Debemos siempre, todo lo que nos enseñan, incluido lo que yo estoy diciendo el día de hoy, juzgarlo a través de la palabra de Dios. Todo. Pero no lo vas a poder juzgar si no conoces la palabra de Dios. Si no la escudriñas como estamos viendo en Juan ahorita, ¿no? Si no llevamos la palabra de Dios en nuestras vidas como una antorcha encendida en lugar oscuro. De aquí hasta que venga nuestro Señor. En Hechos 1:11 dice eso. ¿Sí? Mi apuntador. ¿Queda claro? Que no sea por emociones, el mismo Pedro nos lo dijo, insisto. Pedro, que caminó con Jesucristo, lo tocó, lo palpó, durmió con él, comió con él, vaciló con él, recibió las enseñanzas de Jesucristo de primera mano, vio sus milagros, fue utilizado por él, vio cuando murió, vio cuando resucitó, lo vio en la transfiguración, lo vio cuando ascendió a la gloria del Padre. Pero por eso dice, no te guíes por tus experiencias, ni por mis experiencias, ni ninguna experiencia. Camina en Dios siguiendo su palabra. Que ese sea tu único y exclusivo fundamento, el fundamento de tu fe. Y para eso hay que escudriñar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos de esta manera. Padre bendito, gracias Señor por tu hermosa palabra, Señor. Gracias Padre porque podemos ver que aún Pedro, Señor, que te conoció así, aún él dejó plasmado en estas cartas, Señor, la importancia de que tengamos cuidado de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, Señor. Y que busquemos con todo afán estar fundamentados en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú tuviste el cuidado, el tiempo de revelar por medio de tu Espíritu Santo estas palabras a Pedro y a de tus apóstoles, Señor. Padre, te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que todo esto que escuchamos el día de hoy lo comprendamos, no con sabiduría humana, Señor, sino con tu conocimiento, ese conocimiento que viene solo de ti, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para que lo entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Sella con tu palabra, con tu espíritu, todo lo que escuchamos el día de hoy, para que podamos nosotros vivir, caminar en ti, Señor, llevando tu palabra como principal estandarte delante de nosotros, como esa antorcha en medio de una oscuridad total, sabiendo que solo tu palabra, Señor, es la que nos mantendrá firmes en tu salvación, firmes en la seguridad de que tú nos diste una herencia inmarcesible, Señor, que no caduca, una herencia eterna, que no depende de nosotros, sino de ti, Señor. Para que cuando se levanten mentiras delante de nosotros, argumentos falsos, por fuertes y bien fundamentados que estén, sepamos distinguirnos y no flaqueemos, Señor, en los fundamentos de nuestra fe, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. A ti, Jesucristo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Eduardo, por esta enseñanza. Y damos un aplauso a Dios por la vida de la palabra.